importante. No se trata de memorizar todo lo que hablamos aquí en la conferencia, pero si el Señor toca algo en nuestro corazón, es importante y hay que hablar de eso con el Señor. El Señor necesita nuestro corazón. Y primero vamos a leer Apocalipsis 22, los versículos principales de esta conferencia. Y aquí en Bonn vamos a leer el versículo 3 en Apocalipsis 22. Y luego propongo primera de Pedro 2:5 en Karlsruhe. Y luego Hebreos 12:28, los hermanos de Stuttgart. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Amén. Y luego primera de Pedro 2:5.
Olaf, ich habe mal eine Frage. Kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich hören.
Ist bei euch aber eurer Kamera vielleicht die Hintergrundverwischung eingeschaltet, weil man da sehr schlecht lesen kann, was in der Tafel steht?
Aquí hay un problema técnico. No, el hermano no está compartiendo.
1. Petrus 2, Vers 5 für euch. Ich sag's euch. Ja?
Danke dir.
1. Petrus 2, Vers 5. Okay. Oder? Kann man das lesen? Kann man lesen.
Ja, kann man lesen.
Ja, je nachdem. Wir können es lesen. Ich meine, auch auf dem Bild, wir haben hier doppelt. Wir haben, man sieht mich hier doppelt.
Todavía no están leyendo, yo voy a leer. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Somos piedras vivas para edificación de la casa espiritual.
Amén.
Y el último versículo, Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradándole a Dios con temor y reverencia. En esta reunión, quiero tener más comunión sobre el servir de los sacerdotes. Servir como sacerdotes agradables a Dios. Mi deseo es ver más qué tipo de servicio quiere el Señor. En Apocalipsis 22 está el trono. 22:3 está el trono, es lo primero que se ve. No, el río de agua de vida fluye del trono. Y a ambos lados de este río está el árbol de la vida. El cuadro muestra que la vida de Dios es para comer y para beber. El río de agua de vida fluye. Y el servicio delante de la faz de Dios. Y eso ya es una realidad para nosotros hoy, no es en el futuro. Cristo ya liberó su vida y la vida fluye a nosotros. Podemos comerla y beberla. Y esta vida tiene una repercusión. Nos da un deseo de servirle a Dios. Y es normal tener el deseo de entregarnos al Señor. Lamentablemente en la historia y a través de todos los desarrollos que hubo en la cristiandad, mucho se torció, muchas cosas. Y pensamos, no todos pueden servir a Dios. No todos están cualificados. No, pero no es así. Todos podemos servir al Señor porque hemos recibido el Espíritu. Y es una reacción normal en nuestro corazón de querer servir al Señor. Y no importa tu edad, si vas a la escuela o si vives en el ancianato, es normal tener el deseo de servirle al Señor. Y cada uno debería tener la ocasión, el espacio para servir. Pero y Dios quiere revelarnos este hecho de nuevo. Estamos en la vida de iglesia, que también es para que sirvamos ahí al Señor.
Te voy escribiendo algunas cosas. Sus siervos le escribieron.
Sus siervos le servirán. Es importante ver que hay tres términos para servir en el idioma griego original. Hay tres términos diferentes para servir, describen el servir. Y esas tres formas son importantes. No hay no hay más importante o menos importante, son todos igual de importantes. Pero para que tengamos una conciencia y nuestro servicio sea fortificado, nuestro primero es el servir de un esclavo. Aquí dice siervo. También es un aspecto. Dios nos compró. Es un aspecto importante. Dios te compró. Porque Jesús derramó su sangre por ti. Dios pagó. Y no solamente euros o pesos. Derramó su sangre. ¿Y por qué? Muchas veces los cristianos ni siquiera lo saben. Ahora tú le perteneces a Dios. Tú eres propiedad de Dios. Y esos siervos, cuando sirven, tienes una tarea que tienes que hacer. Los siervos no pueden hacer su propia voluntad, sino la voluntad del dueño. Y luego hay otro término. El ministerio del diácono. Nos ayudamos mutuamente, servir los unos a los otros. La vida de iglesia también necesita de ese ministerio de diáconos. Y el tercer término describe el servicio de los sacerdotes, el ministerio de los sacerdotes. Todavía tienen problemas técnicos. No está compartiendo. Bueno, el primer término para el ministerio es el de los esclavos, de los siervos, servir como siervos. Luego los diáconos, y el tercer término es el ministerio de los sacerdotes. Es otra palabra en el griego. Y Dios nos compró como siervos con el propósito de que le sirviéramos como sacerdotes. Apocalipsis 5:1-5 dice que derramó su sangre para comprarnos como sacerdotes. Dios nos compró con su sangre para ser sus sacerdotes. ¿Por qué Dios o el Señor Jesús nos redimió? La mayoría de los creyentes piensa que es para perdonar mis pecados y para que lleve una buena vida, para que vaya al cielo. No, el propósito de Dios es otro. Te compró, te redimió para servirle como sacerdote. Esto es maravilloso. Todos los redimidos están llamados a ser sacerdotes y servir como sacerdotes. Y esta palabra aquí en el Apocalipsis 22 habla de siervos, pero describe el ministerio sacerdotal. Servir como sacerdotes. Es importante saber cómo servimos como sacerdotes. No todos somos diáconos, no tienes que serlo, pero todos debemos ser sacerdotes. El Señor quiere que lo descubramos. Señor, muéstranos el ministerio sacerdotal. Y el ministerio de los sacerdotes tiene una meta. Es direccionado hacia Dios. No servimos a los hombres, sino a Dios. Él quiere recibir algo. Su honor, su alabanza. Quiere recibir algo para su beneplácito. Y varios versículos enfatizan que Dios quiere que le sirvamos según su beneplácito. Direccionado hacia Él. Si hay un problema, le preguntamos, Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quieres que te sirvamos para tu beneplácito, agradable a ti, Padre? Y hay que preguntar, ¿qué es agradable para Dios? A veces uno piensa que todo lo que es para Dios le tiene que agradar. Así somos a veces. Pensamos, Dios, hago algo para ti y te tiene que agradar porque lo hago por ti. Es bueno servir, pero otra pregunta es si de verdad le agrada. Tal vez Dios no dice mucho. Por ejemplo, si tu hijo te quiere regalar algo, mira, mamá, te regalo algo. Dices, bueno, gracias, para que el niño esté contento. Pero tus hijos tienen que conocerte, lo que te agrada. Tienen que tener una relación. Y nosotros también, ¿qué es lo que le agrada a Dios? No todo lo que se hace para Él le agrada. Por eso nuestra primera pregunta tiene que ser, Dios, ¿qué es lo que te agrada a ti? Señor Jesús, quiero saber qué es lo que le agrada al Padre. No debemos empezar simplemente. Se pueden hacer muchas cosas para Dios. Pero el ministerio de los sacerdotes no se trata de eso, sino de hacer lo que le agrada a Dios. Y para eso es importante estar en pie delante de Él y conocerle. No solo se trata de disfrutarle, sino preguntarle, ¿qué es lo que quieres? Los sacerdotes también traen sacrificios a Dios. Y Dios va a recibir lo que Él busca, lo que está buscando. Y a Dios, para Dios ese sacerdocio es tan importante. Él quiere tener hombres que le sirvan según su beneplácito. El enemigo quiere evitarlo. Pero no hay que tener miedo del enemigo. Él está ahí, está activo. Tenemos que saber que está ahí. Pero no le tenemos miedo. Tenemos que saber que nos quiere distraer. Para que Él quiere evitar que conozcamos el beneplácito del Padre. Ya vimos en Génesis 3, Dios puso al hombre en el Edén, en el huerto, y vino el enemigo para distraerlo. La serpiente vino y distrajo al hombre para evitar que el hombre cumpliese el beneplácito de Dios. Y el enemigo les preguntó, ¿no dijo Dios? ¿No te distrajo por otras cosas? Sino pregunta, ¿no dijo Dios? El enemigo es astuto. Y en los últimos años siempre tengo que pensar en Juan 10:10. Cuando tenía 16 años, decidí seguirle al Señor. Juan 10:10 era un versículo muy central. Lee el versículo en casa. Dice que Jesús vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se trata del perdón de los pecados, sino de la vida. Quiere dar la vida de Dios. Pero en la primera parte del versículo hay otro que también es importante. El ladrón no viene sino para hurtar y matar. El ladrón viene. El ladrón también viene. Y Jesús también viene. No puedes simplemente cerrar los ojos. ¿Qué haces cuando viene el ladrón? Cierras la puerta. O tener cuidado de tu bolso cuando estás fuera de la casa. Cuando estás en Berlín viendo la ciudad y sabes que hay ladrones en el tranvía, agarras bien tu mochila. El ladrón viene para hurtar, para matar. Y también lo hace cuando se trata de lo que le importa a Dios. Y lo tuerce. Y al final ya no nos gusta. Ya no tenemos apetito de seguirle al Señor. Y entonces el enemigo ha ganado. Tal vez algunos tienen un sentimiento raro al escuchar sacerdocio, sacrificios espirituales, o hubo algo hace unos años. No. Tenemos que permanecer en el río de agua de vida para que la vida nos muestre claramente lo que el Señor nos quiere hablar con esta palabra. Y no le debemos dejar la victoria al enemigo. Y si aún si seguimos simplemente la letra, lo que dice la Biblia, tampoco tiene que ser agradable a Dios, solo por seguir la letra. Voy a leer en Hebreos 10, 8 y 9. Diciendo primero, Hebreos habla mucho sobre el sacerdocio. Hebreos 10:8, diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Mira, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice aquí? Hay una ley y los mandamientos y los cumples, y a pesar de eso dice que Dios no se agradó. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Así es Dios. Quita la letra para establecer esto último. ¿Quién vino? Jesucristo. Y Jesucristo no es una letra. Él es la vida. Dice, yo soy la vida. Y esa vida lleva al Padre. Si queremos servir agradablemente, tenemos que conocer la vida. Todos debemos conocer la vida. Y no es llevar una buena vida, una vida correcta, porque soy cristiano ahora. Soy creyente, ahora tengo una buena vida, así que tengo vida. No. A esto no se refiere la Biblia con vida. Esta vida es otra. Es la vida de Dios. Dios quiere darnos la vida divina, la vida de Dios. Hemos recibido la vida de Dios por la fe en Jesucristo. Y tenemos que conocer esta vida, los grandes y los pequeños, los jóvenes, los mayores. Debemos conocer a Jesús como la vida. Y para ello tenemos que hablar con Él. Dile, Señor, no quiero ser una persona religiosa que cumple todo mandamiento y la letra. Yo quiero conocerte. No debemos parar de conocer más al Señor. Los más ancianos, los más mayores, no deben apoyarse en sus experiencias tampoco. Esta vida es un río que fluye, siempre es fresco y nuevo. Ese árbol de la vida lleva fruto cada mes, siempre es fresco. Tales personas debemos ser, que le conocen al Señor como la vida. Este servicio sacerdotal también tiene un orden. Este ministerio sacerdotal tiene un orden. Según el orden de Melquisedec, cada ministerio sacerdotal tiene una orden, una regla. La mayoría de las veces pensamos en el sacerdocio de Aarón. El ministerio de Aarón. ¿Por qué pensamos tantas veces en ese? Porque es el que muchas veces se menciona en el Antiguo Testamento. Levítico habla mucho de eso. Todos los mandamientos están ahí. Y en este ministerio se trataba sobre todo de los pecados. Y nosotros también nos enfocamos muchas veces en los pecados, pero se trata de mucho más que perdonar los pecados. Al final del Apocalipsis, no hay ningún problema con los pecados, pero siguen sirviéndole a Dios. No se trata de los pecados, se trata de la vida de Dios, que tiene una expresión en nosotros hasta la eternidad. El ministerio de Aarón, pero no es el orden según el cual servimos. No es el orden. Sí. ¿Cuál es el orden del ministerio del que se trata aquí? Es el orden de Melquisedec. Leímos en Hebreos 7. Vamos a leer del 15 al 19. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ahora se levanta otro sacerdote, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto se refiere a Jesucristo. El sumo sacerdote es él. Y según el orden de Melquisedec, nosotros somos los otros sacerdotes que entran con él en este ministerio. También tienen que leer en el Antiguo Testamento. Y si no lo entiendes, sigue leyendo, no pasa nada. Es siempre bueno leer la Biblia, porque vemos cómo Dios trata con los hombres. Conocemos más a Dios. Y aquí en Hebreos habla de Melquisedec. Y no se habla mucho de él en la Biblia. Si quieres encontrar una regla, unos mandamientos, cómo se sirve según el orden de Melquisedec, será difícil. En el sacerdocio de Aarón es más fácil porque tienes todos los mandamientos en la Biblia. Pero el sacerdocio de Melquisedec aparece de repente. Cuando Abraham había luchado, vino un rey en los tiempos de Abraham, había derrotado a tres otros y llevaron preso a Lot, el nieto de Abraham. Y Abraham liberó a Lot y a los otros presos. Y estaba volviendo de esa lucha, de esa victoria. Y de repente se le acerca una persona, que es Melquisedec, el rey de Salem. Y en Hebreos 7 dice que no tiene genealogía, no tiene principio ni fin, Es una persona muy misteriosa y dice que es un sacerdote del Dios más alto, un rey y sacerdote que aparece de repente. ¿Y qué le lleva a Abraham? Pan y vino. ¿Y qué hace? ¿Qué haces tú si alguien te da pan y vino? Comer. Este es el sacerdocio de Melquisedec. Nos da de comer y de beber. Y al final del Apocalipsis también se trata de comer y beber y servir. Y luego bendice a Abraham. Ese sacerdocio trae la bendición. No hay mandamientos, sino bendición. ¿Y qué hace Abraham cuando recibió la bendición? Le da el diezmo a Melquisedec. Le da el diezmo del botín, de lo que... Sí. Y también en Salmo 110 se menciona Melquisedec. De David, es un salmo de David. Se habla, en este salmo se habla del reinar y del juicio. El Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y según la fuerza de la vida indestructible. Nuestra tarea es conocer esta vida. Servimos en la fuerza de esta vida. Lamentablemente, como creyentes, estamos muchas veces muy conscientes de nuestras debilidades. Nuestro testimonio no es nuestra debilidad, sino la fuerza que se hace visible. Pablo se glorificaba de sus debilidades porque se hacía visible la fuerza de Dios. También debemos mostrar la fuerza de la vida. Puedes llorar y quejarte delante del Señor, claro, está permitido. Pero cuando se trata del servicio, no necesitamos nuestra propia fuerza o capacidad, sino que necesitamos la fuerza de esa vida, gustar y tocar esta vida. Tenemos que aprender a acercarnos al trono de la gracia en fe siempre para recibir la bendición. No debemos desechar nuestro denuedo. No debemos desecharlo. Podemos venir a la comunión, entrar a la comunión. Si la conciencia te acusa, ¿qué haces? Y es necesario aprenderlo para avanzar. Vuélvete al Señor. Confiesa si hay algo que confesar. Toma la sangre y ven a la comunión con el Padre, con el Hijo y con los hermanos también. Eso tiene que ver con el ministerio sacerdotal. Si hacemos esto, nos daremos cuenta cómo esta vida nos atrae al trono. Si tocamos la vida, esa vida nos llevará siempre a la presencia de Dios, sin importar dónde estemos. Siempre puedo tocar la vida. Escuchamos del Espíritu que fue derramado, y ese Espíritu me atrae a la presencia de Dios. Es ese camino que viene del trono. Ese río no me aleja del trono, no me empuja lejos del trono, sino que me atrae al trono. Nos atrae a todos a la presencia de Dios. Disfrutemos de esta vida. Nuestras reuniones son delante del trono de Dios y del Cordero. Nosotros nos reunimos delante del trono de Dios y del Cordero, ya hoy. Y luego escribí aquí que Dios quiere sacrificios espirituales. También quiere recibir algo de nosotros. Cristo es todos los sacrificios espirituales, es Él. No hay casa sin sacerdocio. La casa espiritual y el sacerdocio santo van juntos. ¿Y qué hacen? Para sacrificar sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Este es nuestro ministerio. Es bueno volver a hablar de eso. Para permanecer en la senda de la vida. Tal vez hay unos nuevos que no lo han escuchado. Vamos a dejar atrás lo que no le corresponde al Señor. No hay que quedarse con toda la basura. Hay gente que se queda con toda la basura, no es bueno. Tenemos que saber lo que es agradable a Dios. Gloria al Señor por la luz, por su hablar que nos da. Siempre habla para purificarnos. Un versículo importante que hablaba de los sacrificios también es en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración y los sacrificios van juntos. Los sacrificios son para Dios. Le damos algo a Dios. Pero es algo espiritual. Tenemos que conocer al Espíritu. ¿Cómo vamos a traerle sacrificios espirituales a Dios si no conocemos al Espíritu? Tenemos que ser personas espirituales. Algunos pensarán que es raro. O que vas a ser raro. No, tú eres una persona normal, pero te llenas del Espíritu de Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿piensas que era raro o que era normal? Era tan normal que muchos pecadores publicanos comían con él. Si hubiera sido raro, ¿qué habrían hecho? Lo habrían evitado. No significa que él también era pecador. No era parte de ellos, pero era muy normal, una persona muy normal. Y los escribas y los fariseos, ellos sí eran raros. ¿Piensas que a los pecadores les gustaba codear con los escribas? No, pero a Jesús sí iban. Como persona espiritual, serás normal, pero lleno del Espíritu de Dios para sacrificar sacrificios espirituales. Y tenemos que conocer el Espíritu, ser personas espirituales, sin ideas raras. El Espíritu en nosotros nos hace personas normales. Cristo tiene que crecer en nosotros también. Una persona que sabe muchos versículos de la Biblia de memoria no es una persona espiritual. O si puedes interpretar, si sabes interpretar todos los versículos, eso no significa ser espiritual. Significa que sabes mucho, que has aprendido mucho, pero estar llenos en espíritu es otra cosa. Experimentar la exhortación, la renovación del espíritu es otra cosa. O si tienes un don del espíritu, tienes un don espiritual, pero no significa que eres espiritual. Por eso tenemos que ocuparnos del Espíritu. Señor Jesús, lléname de tu Espíritu. Obra con tu Espíritu en mi corazón. Renuévame. Gana más de mí. El Espíritu quiere guiarnos. Es un proceso, un desarrollo. Necesitamos también a los hermanos para conocer al Espíritu. Nos ayudamos mutuamente, nos corregimos de una forma positiva, no con crítica. Oh, otra vez tú. No así. Ahí nunca cambias. No así, no. Sino que nos damos, nos entregamos vida, alimento espiritual. Yo necesito ese ministerio de la vida de vosotros todos. has recibido al Señor y ganas más de Él cada día, estás en comunión con Él, y lo que recibes de Él lo entregas, con esto sirves a los hermanos. Siempre es una ganancia. Necesitamos ser guiados más por el Espíritu. Conocer al Espíritu significa conocer vida. Espíritu y vida siempre van juntos. Cristo, el Espíritu y la vida son una unidad. Si no le conocemos, viene el enemigo que quiere hurtar y matar. Por eso hay que conocer la vida. Si no, vas a tener ideas raras. Satanás también es astuto. No te creas más sabio que él. Mejor oremos con la palabra. Eso no le va a agradar a Satanás. Si quieres discutir, sí, ahí sí participa. Él conoce muchos versículos. Y si discutimos con los versículos, matamos a todos. Por eso tenemos que aprender a comer a Jesús. Aprender a tocar el Espíritu. Si no, establecemos métodos. Si los sacrificios espirituales se vuelven un método, una estructura, lo que ya hemos vivido, se va a la vida. Si tú estableces un método, el Espíritu se va. ¿Para qué lo necesitas si tienes un método? Necesitas un método si no tienes el Espíritu, porque necesitas una orientación. Y muchas cosas en la vida cristiana son un método. Si la costumbre se vuelve un método, ya no hay vida. Por eso lo que necesitamos es la fe y tocar al Señor en la fe. Con los métodos puedes mover muchas cosas. Todo se mueve, pero no hay vida. Solo es actividad, solo es movimiento, pero no hay vida. No seas como una... Si no conocemos la vida, buscamos métodos. Y luego sigo a personas. Sigo a otras personas. Dios es la vida. Y si falta la vida, seguimos a personas, establecemos métodos, se introducen muchas cosas. En la vida de iglesia no necesitamos métodos. Alguien dijo, el Señor me dijo. Y otra persona dijo, el Señor me dijo que tú tenías que hacer tal cosa. Eso se hace entre cristianos, ¿sabes? El Señor me dijo que tú me tenías que llevar a la conferencia. Por eso debes conocer la vida. Debemos conocer la vida. Esa es nuestra salvación. Así vas a experimentar que el Señor te habla. El sacerdocio no es un método. No es algo que tienes que hacer todos los miércoles o jueves y domingos o algo así. No hay horario. Entonces no hay vida si lo haces así. Así no es. Aquí en la vida de la iglesia queremos la vida. Hemos escuchado que la vida fluye de todos los que creen, como dicen las escrituras. Y el último punto. Los sacrificios espirituales para Dios son primeramente lo que Él obró en nosotros. Él trabaja en nosotros para hacer algo de su agrado. Para mí, la vida de la iglesia también es un sacrificio que le preparamos a Dios. Y no es lo que nosotros hacemos, sino que es el Cristo en nosotros que gana forma. Aquí no hay un pastor que lo hace todo, o un predicador, o un hermano importante, sino que todos preparamos ese sacrificio. Cristo en nosotros. En Hebreos 10, me pareció muy bueno. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El sacrificio es el cuerpo. Y en Romanos 12 dice que entreguemos nuestros cuerpos. Dios te quiere a ti como sacrificio. No tu viejo ser, sino lo que Él ha obrado en nosotros. Si el Señor nos transforma, nuestro hablar, nuestro actuar, lo expresarán también. Para, será una expresión de su vida para su honor. Que el Señor reciba un sacrificio agradable. Que seamos edificados por su vida para que en la vida de la iglesia se deben expresar sus virtudes. La misericordia, por ejemplo. En Hebreos dice que nos acercamos al trono de la misericordia, de la gracia para recibir misericordia. Y si no solo recibimos misericordia, sino si la entregamos también a los demás, tenemos el sacerdocio. No solo a los hermanos, sino a todos los hombres. Sin la misericordia de Dios no seríamos nada. Gloria al Señor por su misericordia. La necesitamos los unos para los otros. Eso tiene que ver con el sacerdocio. Se expresa la luz. La misericordia viene de Dios. Dios es un Dios de la misericordia. Lo que nosotros recibimos también lo entregamos a los demás.
Danach gibt er ein Gleichnis von einem, der da viele Schulden hat, geht zum König, sagt er 10.000 Talente, was weiß ich, Schulden, fällt auf die Knie, bittet um Barmherzigkeit und dann bekommt er. Unser Gott, der König, ist barmherzig. Und derselbe geht raus.
Está hablando de la parábola del siervo al que su señor le perdonó mucho y luego sale, encuentra a otro siervo que tiene pocas deudas con él y no le quiere perdonar. Y los otros siervos ven cómo actúa con su consiervo y se lo cuentan al rey. ¿Y qué dice el rey? Lo llama y lo manda a la prisión. Tiene que pagar porque no puede perdonar. Hemos recibido el perdón para perdonar a los demás también.
Sí, la edificación de su iglesia para su expresión. Y aquí Dios recibe algo. La vida de la iglesia. Se requieren muchos servicios en la vida de la iglesia. Señor Jesús, tenemos que recibir la vida y que esto podamos llevarlo a otros también. Sí, también es importante este servicio sacerdotal en el Evangelio.
Aspect diakonisch.
También había un aspecto que era el servicio diacónico. Tú necesitas la salvación, entonces yo te predico el Evangelio. Pero ¿cómo? Sacerdotal. Yo te predico el Evangelio para que el Padre reciba algo, Señor. Esto es para el Padre. Gloria al Señor. Gloria al Señor por este servicio sacerdotal, por esta vida que tenemos en nosotros que nos califica de tal manera. Debe ser una expresión entre nosotros. Amén.